las cosas de la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente, se aventura sufriendo, aburrido en su rutina, palmo a palmo es pregonado, intención con rebeldía, si don fulano fuera honrado, quiso droga yo cantaría, el alcalde que es prevalista, y un cura que es en pecado, han sobornado a un policía, y una monja se ha casado.
Llena de tranquilidad que nos la merecemos. Que pasen un próspero 2024 a todos ustedes. Estamos yendo de vacaciones, como hacíamos en Radio Isla, pues eso no lo hemos perdido, ya que pues, como todos ustedes, tenemos nuestras fiestas, nuestros compromisos, a veces llegamos un poco tarde los domingos de ir a cualquier festival. Y en ese sentido, pues vamos a estar ausentes a partir del próximo domingo, que es domingo 17 de diciembre, y vamos a estar ausentes hasta el domingo 7 de enero, que si usted hace la matemática, pues el domingo después del Día de Reyes, y va a haber mucha gente en la calle haciendo sus fiestas y sus cosas, y nosotros pues no somos una excepción. De hecho, tenemos pensado tirar senda fiesta a nuestra familia aquí en Puerto Rico, así que el viejo y yo estamos craneando eso y estamos tomando los pasos asertivos para así hacerlo. Por lo tanto, el día 7 de enero, lo último que tenemos en la mente es hacer un programa, porque vamos a estar, pues nada, recogiendo y fiestando y abrazándonos en nuestra familia. Y entonces regresamos formalmente al programa el domingo 14 de enero del 2024. Para las personas que nos escuchan en diferido a través de X61 y punto de vista PR.com, lo que vamos a hacer es que se va a hacer un escogido de ciertos programas, cierta temática general, para que esos, en el caso de William, en punto de vista PR, y en el caso de X61 los lunes, pues ese espacio no quede vacío y se van a utilizar programas de información general para entonces cubrir esos espacios en lo que regresamos de vacaciones. Así que habiendo dicho esto, en este último programa del 2023 tenemos una información, por supuesto, mucha información que queremos compartir con todos ustedes. Y bienvenidos a Iris, que siempre está por ahí, a Julio Pujols, Roberto Olorín, nuestro querido amigo, María Melero, etcétera, etcétera. Me dice Marla algo por aquí. ¿Qué pasó? ¿Está qué? Mira. Ah, que me lo cambie, dice Marla. Adelante, puedes meter tus sagradas manos por ahí en cámara para que me ayudes con esto. Es lo bueno de ir en vivo. Aquí estamos. ¿Mejor? Esperemos que sí. Bueno, mis amigos, vamos a las informaciones porque la verdad que hay mucho que hablar, tanto del extranjero como de Puerto Rico. Y voy a empezar con el asunto este del abuso que tiene Israel contra Palestina. Y es abuso, usted sabe por qué. O sea, creo que no tenemos que abundar en términos de la gente que ha muerto en Palestina, en Gaza, a causa de esta actividad bélica de los israelitas. Como todo en la vida, como ya somos una comunidad internacional, debido precisamente a que las noticias llegan a nosotros al segundo, ya no hay que esperar por semanas o por días a que lleguen las noticias, y actividades bélicas como la de Israel contra los palestinos, pues eso tiene su efecto específicamente en Estados Unidos. Y no voy a entrar en las cuestiones de odio que hay entre los grupos, porque yo no llego a eso. Por más que difiera de una persona, no puede ser para yo caer encima a puñetazos, porque, bueno, sencillamente es mi estilo, ¿no? Ahí se cayó la bandera de Puerto Rico. Pero lo que sí puedo decirle a ustedes es que en el caso de Estados Unidos, ha llegado a vistas congresionales y creo que ya saben, y si no lo saben, se van a enterar, que la rectora de la Universidad de Pensilvania, Liz McGill, ha dimitido, ha renunciado ante las presiones de los donantes, sobre todo los donantes, y las críticas suscitadas por su testimonio en una comparecencia ante el Congreso, en el que ella fue incapaz de afirmar, tras repetidas preguntas y un llamado en el campus al genocidio del pueblo judío, violaría la política de conducta de la institución. Esta señora, Liz McGill, solamente llevaba 2 años como rectora. En esa misma vista congresional, Claudine Gay, la rectora de Harvard, Universidad de Harvard, en Massachusetts, respondió a la pregunta de manera similar, diciendo que cuando el discurso se convierte en conducta, pues eso viola la política de la universidad. De otra parte, la rectora de MIT, la señora Sally Kornblau, respondió que no había oído pedir el genocidio de los judíos en el campus de su institución. Lo que sucede es que, como acabo de decir, muchos de estos donantes a estas 3 universidades, Pensilvania, Harvard y MIT, son judíos. Y como ellos alegan que no han visto una acción afirmativa de parte de la universidad como política pública para, entre comillas, proteger a los estudiantes judíos en sus universidades, en estas universidades, pues sencillamente ya no va a dar más dinero. Lo que ha provocado, como acabo de decir, la renuncia de la rectora de la Universidad de Pensilvania y está promoviendo o cuajando la posible renuncia de las rectoras de Harvard y de MIT. Como dice el dicho, queridos amigos, poderoso caballero, es don dinero. Vamos a pasar a la parte política en Estados Unidos. Esto lo están viendo, ¿no? Pero estoy hablando ahora de las elecciones. De acuerdo a la última encuesta del Wall Street Journal que fue publicada esta semana, me parece que fue el jueves, si las elecciones fueran hoy en Estados Unidos, Donald Trump ganaría la presidencia contra Biden 47% a 43%. Pero va más. Dice Wall Street Journal en su encuesta que si Nikki Haley, la ex embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, ustedes la han visto muy asertiva, los que están siguiendo estos debates republicanos en la televisión, si Nikki Haley fuera la persona que retara a Biden a la presidencia de Estados Unidos, esa señora, si las elecciones fueran hoy, alegadamente le daría una pela a Biden 51% contra 34%. Entonces, es catimba de la buena. Pero, dice la misma encuesta, que si fuera Ron DeSantis el candidato a la presidencia contra Biden, entonces la cosa estaría más o menos empate 45 a 45. O sea que DeSantis en realidad se está convirtiendo en un candidato de agua, no solamente para los republicanos, sino también para las personas que no militan en el Partido Republicano necesariamente, pero que les gusta seguir la política. Dice la encuesta que uno de cada cinco norteamericanos señaló que las decisiones de Biden, las decisiones de política pública, los han ayudado personalmente. O sea, que le ha mejorado la calidad de vida. Pero la mayoría, el 53%, dijeron que las políticas públicas del presidente Biden le han empeorado la vida. Dice la encuesta que más de 6 electores de cada 10 señalan que el desempeño de Biden como presidente ha sido muy pobre. Y yo quiero hacer aquí un pequeño comentario. Estas encuestas, que son de un periódico prestigioso, el Wall Street Journal, que básicamente no le importa quién gana o quién no gana, porque no le toquen el dinero a los capitalistas que lo siguen. Lo que apuntan es que si Donald Trump gana la presidencia, esto va a ser un salpafuera brutal. Se los digo porque el presidente Biden ya señaló en un momento dado que a preguntas de la prensa que si él fuera dictador solamente sería el primer día dictador, lo cual es una manera muy interesante decir que si soy dictador el primer día, pues no tengo por qué no serlo el resto del cuatrenio. ¿Qué pasaría con Puerto Rico? Esa es la gran pregunta. Por el amor que le tiene Donald Trump a Puerto Rico, se podría decir que esta administración estaría loco por soltar Puerto Rico para sacárselo de su sistema, porque Donald Trump lo dijo anteriormente como presidente, que nosotros teníamos un gobierno sumamente corrupto, lo cual es cierto, por lo menos pegó una, que le gastábamos mucho dinero al tesoro norteamericano, puede ser bien fácil, si le gastaba mucho dinero al tesoro norteamericano, entonces déjanos ir, porque aquí el cuco de la independencia con comunismo y socialismo, eso es solamente para ciertas mentes febriles, porque aquí, yo sepa, ¿verdad? Y yo creo que circula igual que usted, Partido Socialista y Partido Comunista no hay, y si los hay, pues deben llenar, si acaso, dos marquesinas aquí en el área de Puerto Nuevo, no sé, o el área de Ocean Park, no sé. Por lo tanto, las mentes febriles tienen que desistir de la idea de que si Puerto Rico gana en una independencia o si el Partido Independentista junto al Movimiento Victoria Ciudadana ganan la gobernación, que aquí no viene ninguna independencia al día siguiente, primero para llegar un barco lleno de socialistas y comunistas. Eso pueden pensarlo la gente que tiene deficiencias mentales. Los demás sabemos mucho más que eso. Pero volviendo al caso de Donald Trump. Como Trump entonces sabe que está bastante cómodo en las encuestas, y lo ha venido demostrando encuesta tras encuesta, y a través de estos últimos meses, el super PAC que tiene la campaña de Trump, que se llama Make America Great Again Incorporado, ha gastado, dicen esto, porque es que tú te das cuenta de por dónde es que vamos, aproximadamente 23 millones de dólares en anuncios negativos contra Ron DeSantis. O sea, para Trump, la persona que él entiende que le puede ofrecer algún tipo de problema es Ron DeSantis. Y ha gastado 23 millones de dólares en publicidad negativa contra el gobernador de Florida y solamente ha gastado 6 millones de dólares contra el presidente Biden, de acuerdo a la compañía que hizo esta encuesta o con esos datos, que se llama el California Target Book. Como resultado de esta encuesta o de esta campaña que tiene el Make America Great Again incorporado contra Ron DeSantis, Trump desde marzo de este año ha aumentado 15% su ventaja sobre Ron DeSantis y a su vez Ron DeSantis ha bajado 15% de sus números desde el mismo mes de marzo. Así que uno pudiera pensar que Trump no tiene mucho cerebro para hacer las cosas, pero definitivamente la gente que lo rodea sí, porque se están asegurando, obviamente, unos trabajos. Si este señor medio chiflado, totalitario, misógino, egocéntrico, gana la presidencia de los Estados Unidos. De otra parte, y para terminar las noticias del extranjero de Estados Unidos, una chica llamada... Esto es bien interesante y lo puse porque es que ustedes ven el descaro de la gente, de los políticos, cuando quieren justificarse. Miren esto que interesante. Hay una chica llamada Susana Gibson. Susana Gibson vive en Virginia. Y su marido, pues como no tenían nada que hacer o querían algunos chavitos adicionales, se dedicaron a hacer por lo menos una docena de videos pornográficos que lo ponían en una página que se llama Chatterbait. Y entonces en Chatterbait, alegadamente, pues tú vas en vivo y haces lo que tienes que hacer en la cama o en el sofá, donde te dé la gana, en el patio, en el techo, donde sea. Y pues son videos pornográficos. Entonces, mientras tú vas haciendo tu acto, en este caso ella con su esposo, pues la gente le va enviando unos tokens, ¿no? Unos chavos, que entonces después ellos cambian en dinero material. Bueno, y todo bien hasta ahí, cada uno con su cráneo haciendo lo que le da la gana con su esposo y su esposa con su cuerpo. Pero resulta ser que llegan las primarias y la chica dice, oye, me gustaría tirarme a la política por el Partido Demócrata para la Cámara de Representantes del Estado de Virginia. Y entonces, obviamente la gente no sabía qué era. Yo no sé si ella usaba algún tipo de antifaz, qué sé yo. El truco es que entonces ella le pide a la gente de Chatterbait que archive sus videos pornográficos. Por razones obvias. Pero como todo en la vida se sabe, alguien dijo, esa chica que yo estaba ligando con su maridito, se me parece a la que está corriendo ahora en la primaria. Entonces, esa persona se lo hizo saber a alguien en el Partido Republicano de Virginia. Y el Partido Republicano de Virginia se metieron a indagar. Y parece que esos archivos no están bien protegidos. Y encontraron los 12 videos pornográficos de la señora esta, de la Susana Gibson. Y por supuesto, me imagino que luego de ligarse la de lado a lado, los republicanos que se encargaron de esta tramoya, los hicieron públicos. Y entonces tú dices, bueno, pues este es el caso de una persona que hace estas cosas y después entonces la manga y qué sé yo. Ah, que al hacerlos públicos perdió las primarias. Pero yo traigo esta noticia por la manera como ella se justifica. Esto fue lo que ella dijo sobre el asunto del Partido Republicano mostrándole al mundo los videos pornográficos, que de hecho yo no los he visto, porque hay que tocar madera, por si acaso me quieren acusar de algo. Ella dice que el Partido Republicano ha causado una invasión ilegal a mi privacidad hecha para humillarme a mí y a mi familia. Y cuando yo leí eso, yo me eché para atrás y dije, espera. Tú te metiste a un sitio pornográfico privado, pero que es público, porque lo puede ver cualquiera. Eso no es un OnlyFans que tú tienes que pagar. Y de hecho, cuando tú pagas, pues lo puede ver cualquiera. Es la misma vaina. Y tú me estás diciendo a mí que como tú tenías libre y voluntariamente hacer unos videos pornográficos con tu o con el que fuera, que la realidad es que no importa. Tú me quieres decir a mí que tú estás acusando al Partido Republicano por humillarte y por buscar entonces el ¿cómo se llama? La desesperación para ti y tu familia, la vergüenza. No, mija, no. Esto fue lo que hizo George Santos también, que este es del Partido Republicano, que ustedes saben que se dedicaba a hacer este tipo de cosas, tenía OnlyFans, no tenía, se metía OnlyFans y cogía dinero público de sus recaudaciones como congresista para meterse en 40 cosas de estas de OnlyFans, para ligar mujeres y qué sé yo qué rayo. Nuevamente voluntario. Entonces cuando lo botan para el infierno, entonces pues gritan, ¿no? ¿Pero qué pasó? No puede ser. Y entonces el caso de esta señora es exactamente lo mismo, porque la moraleja es cómo los políticos, en este caso pseudo políticos, porque no dejaron llegar ni a primera base, pican cuando meten las patas. Y de momento no es culpa de ella, de momento es culpa del de al lado que le estaba ligando. Chica, déjate de esa vaina. Si tú quieres hacer video pornográfico, hazlos tú en privado, en tu casa, con tu esposo o con los vecinos, con el que a ti te dé la gana, y tan pronto los veas y se ríen, bórralo, mija. Porque Chaturbey no es ninguna, ni Chaturbey ni todas las demás páginas pornográficas. A ti no te dan garantía de que una vez eso esté al aire, la gente los puede ver, la gente los puede guardar. O sea, si esta señora estaba en ese caso y vieron lo que dice, ay María, qué buena está esta señora, déjame grabarla. Y le graba directo a la computadora. Y tú vas atípico. La respuesta de esta señora es la típica de un, en este caso, pseudopolítico, cuando mete las patas al cajón y se justifica que es la culpa del otro. Y eso no se puede hacer. Vámonos entonces a una sección que no sé si voy a ponerla fija en Puerto Rico, en el programa de Sano que se pueda para Puerto Rico, que se va a llamar Haciendo que las cosas pasen mal. Ustedes saben que nuestro querido e insigne gobernador de Puerto Rico está utilizando eso de a modo de campaña, porque yo entiendo que cuando tú haces las cosas bien y las haces, tú no tienes que anunciarlas. Nosotros no somos indios del taparrabo, y somos gente con deficiencia mental. Si yo veo, por ejemplo, que las carreteras municipales en este país, en el área de San Juan, Miguel Romero las está acondicionando, pues lo estoy viendo y yo no puedo decir que no. Y cuando yo paso por una carretera municipal y Miguel Romero es el hombre responsable, el alcalde responsable, yo lo felicito, no tengo ningún problema con eso. Después de todo, ¿para qué rayos está Miguel Romero en la alcaldía? No es para robar. Oíste, Miguel, pues se están velando también, alegadamente. Pues eso está bien. Yo no tengo ningún problema. Entonces, Miguel Romero no se tiene que anunciar, porque está haciendo cosas. La gente lo ve. Y cuando vayan a votar, se acuerdan de él. Digo, los fanáticos no. Los fanáticos, usted sabe que son tirados a pérdida. Son como los préstamos de los bancos. Los bancos tienen ciertos préstamos que son incobrables. Y se dicen que se tiran a pérdida, porque jamás vas a recuperar ese dinero. Pues, los fanáticos es lo mismo. Tira la pérdida, porque el fanático no va a votar por ti. pero déjalo bruto, por eso es fanático, porque es bruto, como los troles que nos están viendo esta noche. Son brutos, y por lo tanto, pues tú lo tiras a pérdida. Pero yo, que no tengo ningún partido político, paso por unas calles de San Juan, veo que se está haciendo la reparación, fantástico, a lo mejor termino votando por Miguel Romero, que es yo, si no lo pueden hacer las elecciones en algún truco, porque soy miembro del PNP, que sabe cómo es esto. Por lo tanto, a lo que voy, el gobernador de Puerto Rico no tiene que estar diciendo, haciendo que las cosas pasen. Imbécil. Usted haga lo que tiene que hacer. Y si lo hace bien, la gente lo va a ver y va a votar por usted. Y yo no necesito un publicista que me tenga que decir a mí que las cosas están bien. No, yo lo estoy viendo. Y por eso traigo esta sección, porque como yo lo veo, y lo que ve lo contrario de haciendo que las cosas pasen, pues entonces no puede decir, no puedo decir que me están diciendo la verdad. Y como no hay cosa que me jorobe más la vida que un mentiroso que me mientan en la cara, como he dicho antes. Yo tengo 5 hijos. Y cuando un hijo mío, no lo hacen porque saben la que hay ya, además son adultos y saben el palo que trepan. Cuando un hijo mío me miente descaradamente, a mí me sube y me baja. Porque soy padre y le digo, ¿qué tú me estás diciendo? Tú me estás diciendo ABC cuando dice que es EFG. Y entonces usted ve como el semblante de cambio. Si yo no permito a mis hijos que me mientan, ¿por qué tengo que soportar que un descarado que vive de mi dinero porque yo le pago el sueldo me mientan? No, mis niveles de tolerancia con ese tipo de esparpajo son muy pocos. Y por eso decidí hacer la excepción, haciendo que las cosas pasen mal o no pasen. Vamos a los ejemplos para que los idiotas publicistas de este gobernador vayan entendiendo de qué estoy hablando. Primera noticia. Aumenta los robos en los supermercados. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con el gobierno? Ah, pues, vamos a llegar ahí porque le voy a coger de la mano para llevarlo, para los que no entienden todavía de qué estamos hablando. En un esfuerzo por medir el comportamiento de las operaciones y asuntos financieros del sector detallista en Puerto Rico, una organización conocida como Open Society comisionó un estudio que demostró un aumento sustancial en el hurto, el fraude y el crimen organizado en los supermercados. El estudio fue presentado en la Cámara de Mercado y Distribución de Alimentos, AMIGA, y según los resultados del estudio, Retrato de la Industria de Alimentos, es como se llama el estudio, 56% de los encuestados dijo que aumentaron los hurtos en la tienda, en su tienda, por personas externas durante el 2022, en comparación con el 2018, que fue la última vez que se hizo este estudio. En aquel momento, en el 2018, fue 42% los hurtos en las tiendas. Ahora anda por el 56%. También aumentaron el robo o el fraude de los empleados de 13% en el 2018 a 17% en el 2022. Aumentaron los fraudes con el uso de tarjetas de crédito de 10% a 11%. Eso es más pequeñito, porque no todo el mundo tiene tarjeta de crédito, si usted supiera. Pero el crimen organizado en los robos en las tiendas aumentó de 3% en el 2018 a 17% en el 2022. Dice el CPA Eduardo González Green, que fue el que estuvo a cargo del estudio. Cito, el crimen organizado no es el shoplifting, ¿no? Porque se llama el hurto. El hurto regular en el que se roban las boberías, sino que este crimen es más organizado. Por ejemplo, te roban vagones y otras cosas más en el supermercado. Me llamó mucho la atención que antes era 3% y ahora es 17%. ¿Por qué yo pongo esta noticia en haciendo que las cosas pasen mal? Señoras y señores, todos los economistas señalan que en la medida que la situación económica aprieta en un país, en un estado, donde sea, en la medida que no hay tanto dinero como antes, porque no hay trabajo como antes, el crimen, la ratería, los hurtos tienden a subir, porque la gente vive de algo, o tiene que vivir de algo. Y si tú no tienes entonces un empleo para satisfacer esas necesidades, pues tienes que robar o tienes que vender drogas, hacer lo que sea. En este caso estamos hablando de los hurtos. Y no tenemos un gobernante que nos dice a nosotros que aquí las cosas económicas están a las mil maravillas, que el desempleo anda por el piso, que aquí está corriendo el dinero a torcha y mocha. Entonces, cuando tú escuchas hablar al payaso este, vas a las estadísticas, y las estadísticas te dicen lo contrario. O es que el abogado este, Pedro Pierluisi, pretende ahora saber más que los sociólogos. Y una cosa no puede ir con la otra. No puede ser de día y de noche a la misma vez. No puede ser blanco completo y negro completo a la misma vez. Estamos ante la presencia, como dicen muchísimos analistas serios en Puerto Rico, de una persona mendaz, de una persona mentirosa. Y lo que hay que hacer es ver los estudios, ver las estadísticas y escuchar a este señor cuando dispara de la boca las mentiras que dispara. Pero vamos al otro, haciendo que las cosas pasen mal. Ustedes saben que este viernes, este pasado viernes, hace dos días, hubo un incendio en el sector La Colectora, en la barriada Figueroa de Santurce, donde se quemaron unas 6 casas, si no me equivoco, y otras fueron afectadas por el humo. Y uno dice, bueno, está cool, en el sector La Colectora las casas están pegadas y puede haber un incendio. Y eso es perfectamente entendible. Lo que no se entiende es lo que dicen los vecinos. Los vecinos dicen, al vocero, para citarlo completo, que esta no es la primera vez que ocurren fuegos en la comunidad, lo cual puede ser cierto, ¿no? Pero denunciaron que en el sitio siempre hay poca presión de agua, haciendo que las cosas pasen. Mientras nos quieren entretener con una maldita fiesta de despedida de año en el centro de convenciones, cuyo costo, lo que he escuchado por ahí, es que es de aproximadamente 18 millones de dólares. No sé si eso es verdad, pero lo que sea, aunque valga 3 chavos, los ciudadanos de Santurce y todos los ciudadanos que tienen problemas con presión de agua en su comunidad merecen que eso se atienda primero, tal dinero, en una tontería que es solamente para los riquitos, para los guaynabichos, porque esto no deja nada, esta fiestecita, que no sea un ratito de entretenimiento para la gente pudiente. Y como esta gente, los ricachones en Puerto Rico, no todos, por supuesto, conozco gente millonaria, sí, los conozco, pero son gente seria que no andan en esa guachapa. Pero muchos de ellos andan en el que dirán, necesito verme bien, necesito que piense que Puerto Rico todo está bello y limpio. Y ahí está. Áreas de Santurce con baja presión, pero por acá se llevan los chavos a hacer una guachapa. El pueblo, que se lo lleve el diablo, como siempre sucede con esta administración, haciendo que las cosas pasen mal. Pero vamos a la otra, porque son muchas, Pedro. Lo que pasa es que no me voy a dedicar así todo el programa, porque entonces me mareo, porque a mí la peste me marea. Vamos a otra. La página de internet que se llama Entérate sin filtro. Miren qué interesante es. Cito. Llega a nuestra redacción el clamor de una familia por la siguiente situación. Escucha, Pedro, porque tú sabes que las cosas tienen que pasar. Buenas noches. No sabemos qué más hacer y necesitamos su ayuda. Esto está escribiendo una persona a esta página que se llama Entérate sin filtro. Y sigue. Somos del barrio Calabazas, del pueblo de San Sebastián. Mi primo tuvo un accidente el domingo 3 de diciembre, fue el domingo pasado, y lo trasladaron de emergencia al centro médico de Río Piedra debido a que tienen que hacerle varias cirugías. Tiene el primo de este caballero o esta señora costillas rotas, el fémur roto, uno de los fémures, brazo izquierdo roto en 3 áreas, laceración en los pulmones y hemorragia. Dice la nota, al día de hoy, viernes 8 de diciembre, no le han podido hacer nada. ¿Por qué? El doctor encargado de ortopedia mencionó que no podía mentirnos y que no tenían anestesiólogos y que con mi primo, con el primo de esta señora o este señor, eran 28 pacientes en turno. ¿Escuchaste, Pedro? Y 8 pacientes en turno para operar. La hemoglobina de mi primo estaba en 16 y bajó a 14 en un día. Y al día de hoy, viernes 8, antier, desconocemos en cuánto estará esa hemoglobina porque le ofrecen detalles mayores. El ortopeda está disponible, pero sin anestesiólogo es imposible. Ya mi familia está desesperada. Estamos desde el domingo pasado, el 3 de diciembre, dando viajes de San Sebastián a San Juan y nada. Por favor, ayúdenos. Centro Médico de Río Piedras. Estatal. No hay anestesiólogos. El que llega allí es a sufrir y a lo mejor a morirse. Pero el que quiere que las cosas pasen, se va de pachanga a la despedida de año allá en el centro de convenciones. Porque él quiere que lo vean como que es the governor of Puerto Rico. ¿Qué clase de gentuza, bro? Su pueblo, se los dije, al diablo, centro médico. Si Pedrito cae con algo, no para el centro médico, ustedes saben que no. Lo llevan a la Ashford, lo llevan al doctor, qué sé yo, pero allí no va a parar. Porque allí los guainabichos no van a parar. Van a sitios pudientes, que ellos tienen el billete para pagarlo, los demás. Que se los lleve el maldito diablo. Pero esto no termina aquí. No, tengo otra más para el señor que dice que hace que las cosas pasen. La Junta de Supervisión Fiscal determinó que el proyecto de la Cámara 1839, el cual representa uno de los mayores recortes contributivos en la historia reciente de Puerto Rico. Bravo. Y que llega tan solo un año de que Puerto Rico emerja de su quiebra. No sé quién le dijo eso, pero perjudica y frustra los propósitos de promesa. Eso es lo que dice la Junta de Regulación Fiscal, Pedro. En consecuencia, el gobierno tiene prohibido, dice la Junta, Pedro, a la cual tú trabajaste, pero, o sea, dices tú, no sé. Esto es político y esto guaynabitos mienten como les da la gana. La Junta de Regulación Fiscal dice que el gobierno tiene prohibido promulgar, implementar o hacer cumplir la medida. Indicó ese grupo en reunión, en declaración divulgada el viernes. Una de las principales preocupaciones de la Junta de Regulación o Supervisión Fiscal sobre la medida es, escuchen esto porque es que esto es el brother. Una, voy a repetirme de nuevo. Una de las principales preocupaciones de la Junta de Supervisión Fiscal sobre la medida es que reduce los impuestos a las corporaciones y que eso representaría una pérdida de ingresos de 5.9% y sabrá Dios cuántos millones de dólares en esta ínsula de Arabia Saudita, donde los millones y el petróleo están sumamente abundantes. O sea, de mi mejor recuerdo, tú tienes la ley 60 que le da 800 perdones contributivos a todos estos inversionistas que vienen a Puerto Rico, amigos de los guaynabitos, pero hay que tratarlos a cuerpo de ley porque son de apellido norteamericano. Usted sabe cómo es el colonizado hasta las tetas, ¿verdad? Sí, así mismo. Pero sin embargo, no empece eso. Hay que darle 5.9% de alivios contributivos a las corporaciones que no son parte de la ley 60. ¿Usted sabe quién paga eso? Usted y yo, como siempre. Porque los guaynabitos no. Los guaynabitos tienen 20 maneras de defender su capital. Que lo lleve el diablo. Igual que se lleva el diablo a la gente de la colectora en Santurce. Igual que se lleva el diablo a la gente que va a parar en el centro médico. Por eso es que yo digo que los publicistas son idiotas, los publicistas que hacen la campaña al gobierno de Puerto Rico. Son idiotas porque parten de la premisa que nosotros somos unos morones y nos damos cuenta de todo esto. Ah, pero lo mejor que quedó de esta noticia fue la respuesta de este gobernador a la Junta de Regulación Fiscal. Cuando recibió la contestación de Pedro Pierluisi fue que él difiere de la Junta de Regulación Fiscal en el costo como en el impacto económico que el proyecto de alivio contributivo va a tener en el pueblo. O sea, el gobernador de Puerto Rico difiere. No va a meterse allá a dar un puño en el... ¿Usted sabe por qué, verdad? Porque no hay columna vertebral, ¿no? Porque no hay voluntad. Porque cuando uno es colonizado, le tiene miedo a lo que dice el americano. Como otro alcance, yo conozco un estadista, muy buen estadista, que vive en Estados Unidos hace tiempo. Y él me decía algo que yo también lo había pensado, pero obviamente como no soy estadista, pues no lo verbalizo. Él me dice, tú sabes cómo yo hago que la estadidad llegue enseguida a Puerto Rico, por lo menos resolver el problema de esa. Yo gobernador, tranco el aeropuerto, tranco todos los puertos, no dejo que aterrice un solo avión y tú para estar seguro, el presidente de Estados Unidos me va a llamar. Y yo le digo, no, yo soy estadista sin el presidente, pero ¿sabes qué? Llame a hacer esto. En este país no aterriza un solo avión más. No hay un puerto abierto hasta que el estatus se decida o usted me dé a mí una seguridad de que esto se va a decidir y es ya. Por supuesto, el FBI se va a activar, la Guardia Nacional se va a activar, te van a arrestar a ti. Eso va a pasar. Pero ¿sabes qué? Tú como gobernante pasas a la historia porque tuviste los pantalones que se supone que tengo en esta vista. Que alegadamente quiere resolver el problema del estatus en Puerto Rico. Nosotros pegamos un tiro para sacar a la idiota este detrito. Y digo, no. Tú puedes hacer cosas para forzar al gobierno de Estados Unidos a decidir. pero no hay voluntad, y por eso es que Pedro Pierluisi difiere de la Junta de Regulación Fiscal, porque fuera de distal para hacer más nada. Por eso la estadidad no llega para Puerto Rico, ni va a llegar tampoco. Tienen un chorro de pillos que para robar si tienen pantalones, pero para resolver el estatus, no. Finalmente, mis amigos, y es que tenía que dedicarle esto a los loquitos que nos están troleando. Me llega información de que siguen jorobando con Facebook y con otros sitios para tratar de cerrar este programa. Mire. Ay, supuestamente, porque yo hablo muy sucio, déjeme decirle algo. Emma, no se lo voy a decir yo. Me voy al Evangelio de Triqui. Ustedes saben que hay un chat de Telegram donde el sábado primero de diciembre del 2018, los brothers de Triqui, Rosa y yo, tuvieron la siguiente conversación. Vamos a ver qué dijeron los brothers de Triqui y qué dijo el hijo del Mesías, Triqui y Rosa y yo. A las 11 y 17 de la mañana, Edwin Miranda dice, cínicamente, ahora que es, en torno a un post de Roberto Prats sobre la asamblea del PPD, donde más adelante el Nuevo Día tiene como titular, arranca la convención del PPD con limitada participación. Eso para las 11 y 17 de la mañana, del sábado primero de diciembre, del 2018. A las 11 y 45, entra el otro amigo del chat, Carlos Bermúdez, y cita, limitada participación. A las 11 y 45 entra también Triqui Rosselló y escribe hashtag eventito, refiriéndose a la asamblea del Partido Popular. Ramón Rosario, el otro títere, entra después y escribe hashtag eventito PPD. A las 11 y 46, un minuto más adelante, Edwin Miranda, otro más, cita parte de la noticia donde el ex senador Aníbal Yossi dice lo siguiente. Yo estoy hablando. Esta será la última oportunidad de albate que tenemos, refiriéndose al PPD. Si no nos miramos al espejo y no tomamos decisiones, esta será el último turno al bate del PPD. Dijo el senador, yo sí, al hacer referencia a las elecciones generales del 2020. A las 11:47, Triqui dice, he is right. A las 11:49 de esa mañana, Rafael Cerame, en otro títere, le dice, van a tener que mover la asamblea a un elevador del hotel para que la foto se vea llena. A las 12:18, Ramón Rosario cita un Twitter de su autoría. En el PNP, el gobernador Ricardo Rosselló y todo el liderato proponen lo mismo, la estadidad. A las 12:31, Ricardo Gerandi, el otro títere, pone un emoji de una persona con la mano en la cara, tapándose la cara de esta manera. Y a las 12:32 de la tarde, con 26 segundos, escuchen troles. El hijo del Mesías dice o escribe, ¡ja! Gran trabajo, guys. Cogemos de pendejo hasta los nuestros. Esta es palabra del hijo del Mesías. Es muy interesante e irónico y con rasgos de imbecilidad que hay gente que desea que yo cierre este espacio de comunicación porque yo hablo sucio. Acabo de citarle, hermanos todos, la palabra del Hijo del Mesías, diciendo claramente, cogemos dependiendo hasta los nuestros. Yo no lo dije, yo cité algo que todo el mundo en el universo sabe, excepto los PNP. Que la gente, el liderato de ese partido, los cogen de pendanga. Lo que pasa es que Triqui lo verbalizó y no lo sacamos, porque él verbalizó esto. Todo el mundo sabe la que hay en el PNP y en el PPD. Cogemos de pendanga a los nuestros. Lo sacamos a él por otras cosas. Pero la síntesis de lo que se trata, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, es ese mismo. Cogemos de pendanga a los nuestros. Entonces, lo más doloroso, y lo digo como puertorriqueño, saber que hay gente que milita en un partido político como el PNP y el PPD, y solamente porque le llenan la barriga, nos permiten que los cojan de pendanga. Tengo que echar a un lado a la gente inteligente, la gente que son estadistas y que los respeto, y como dije la vez pasada, de mis cinco amigos, mis tres mejores amigos son estadistas. Pregúntenle si quieren saber del PNP. La gente inteligente ya se salió del Partido Nuevo Progresista porque saben que es un fraude, que no le van a traer la estabilidad, que esos miserables, ese liderato miserable, lo que quiere es mantenerse en el poder para dirigir la colonia, para hacerse ricos, como está haciendo la familia Pierluisi aquí. Los del Partido Popular quieren hacer lo propio. Jennifer González. ¿Usted se cree que Jennifer González de verdad quiere ser gobernadora para implementar cambios radicales en Puerto Rico? Si esa fue la que dijo que iba, lo dije la vez pasada, bendito sea Dios, la que dijo que iba a provocar una crisis en Washington, y la única crisis que provocó fue que Dunkin' Donuts se quedara sin donas por lo menos 3 semanas. Lo único que logró, porque ella tiene su grupo, que tan pronto se dispare, pero la va a robar la primera, pero eso hablamos el año que viene, tan pronto se dispare como gobernadora, monta a su gente a empezar a robar. ¿Cuál es la parte difícil de entender eso, señoras y señores? Y así nos espera un 2024 lleno de todos estos miserables, los cuales vamos a combatir uno a uno, porque este es un programa donde se combate los dos partidos políticos, la partidocracia. No nos interesa eso. No nos interesa el PNP y el PPD, porque son han sido los miserables que han metido a Puerto Rico en donde está ahora. Para ver si en el 2024, en el año eleccionario, hacemos el cambio que tenemos que hacer y esto deje de ser. Sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Excelentes Navidades, llenas de paz, llenas de tranquilidad familiar. Y como dije, un buen y próspero año 2024, sin necesidad de robar, como el maldito PNP y el maldito Partido Popular. Excelentes Navidades, cuídense mucho y prepárense, porque el año que viene venimos más radicales todavía. Hasta entonces. Después de este trabajito de repente.
Yo le dije sente quedó. No te tienes que apurar, montate en mi bicicleta y vámonos a parrandear. Santa con mi pestaña, salió de aquella pureza. Agarró dos panderetas que tenía en el trineo y le dijo a todos los feos y se montó en mi bicicleta. Y le dijo a todos los feos y se montó en mi bicicleta. ¡Uy! Thank you.